Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero dar las gracias a todo el equipo porque se ha portado divinamente, ¿vale? En todo este tiempo. Y ese toque se lo dedico a ellos, ¿vale?
Emocionado, Manuel coge un martillo y hace sonar la campana de los sueños, instalada en el Hospital Regional de Málaga, que señala el momento en que pone fin al cáncer. Una enfermedad cada vez más común. Se estima que este año se diagnosticará en España más de 280.000 casos.
Mi nombre es Sonia Pérez y el cáncer que he superado ha sido de cáncer de piel, un melanoma con metástasis en los ganglios. Y bueno, pues a día de hoy me encuentro feliz de poder decir que sigo viva y soy afortunada de haber sido una superviviente.
Sonia es otro ejemplo de superheroína, de personas que han logrado con fuerza y energía superar un camino nada fácil de recorrer. Seguro que te ha tocado vivirlo de un modo u otro cerca, con algún familiar, algún amigo, un compañero de trabajo. A este ritmo, la cosa no pinta bien. Se calcula que en 2030, la mitad de los hombres y una de cada tres mujeres en España recibirán un diagnóstico de cáncer a lo largo de la vida. Es una especie de lotería macabra en la que, si no cambian las cosas, nadie podrá sentirse del todo a salvo. En este escenario, la ciencia es lo único que puede poner freno a la enfermedad.
Estos biomarcadores sirven para predecir la resistencia de un paciente a ciertos tipos de quimioterapias comunes. Supondría un cambio significativo en la forma de administrar terapias convencionales, ya que estaríamos abriendo las puertas a la medicina de precisión en quimioterapia, permitiendo entonces el uso guiado de estos tratamientos a través de un biomarcador que detecta con antelación qué pacientes son resistentes a estas quimioterapias.
Escuchar lo que decía aquí en La Linterna Laura Madrid, investigadora de la empresa Taylor Bio. Me contaba el método con el que están trabajando para predecir con biomarcadores en qué personas no iba a ser eficaz la quimio. Un proyecto que realiza en colaboración con el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que durante años ha sido un referente mundial en tratamientos, un símbolo del talento español. Lo que debería ser uno de nuestros buques insignias en la lucha contra el cáncer atraviesa otra de sus mayores crisis de la historia.
Esto es una campaña de desinformación que está dañando muchísimo a la ciencia española, al CENIO y también a mi persona. Yo creo que ahora mismo mi deber es estar al frente del CENIO para aclarar esta situación y para hacer lo que me ha pedido el patronato que haga. Mi puesto, por supuesto, es algo que está evaluado y que es determinado por el patronato del CENIO.
Has escuchado a quien fuera directora científica del CENIO, María Blasco, después de que se conocieran hace un año. Multitud de denuncias internas, tensiones de liderazgo, supuestas irregularidades de contratos. Ante el escándalo, a principios de año, el patronato decidió cesar a María Blasco y también a su gerente, Juan Arroyo.
El patronato y todos sus miembros decidieron por unanimidad abrir una nueva etapa en el CENIO. No debe extraerse que se haya detectado ningún tipo de incumplimiento normativo por parte del centro ni de las personas cesadas. Y ahora se abre un tiempo en el que es necesario un nuevo liderazgo que devuelva el prestigio del centro y que lo impulse.
Desde el Gobierno, la ministra de Ciencia, Diana Morán, aseguraba que la decisión era solo por un mal ambiente. Sin embargo, con el paso de los meses, hemos habido mucho más escándalos. El pasado lunes, el patronato anunciaba una nueva reorganización que implica la eliminación de tres altos cargos del organismo vinculados a la etapa anterior. Se trata de la vicedirección de Asuntos Económicos, que ostenta el que fuera gerente, Arroyo, la secretaría general, Laura Muñoz, y el adjunto a la gerencia, José Ignacio Fernández Vera. Durante todo este tiempo, y a pesar de los escándalos, Morán, la ministra, siempre ha tirado balones fuera.
Está claro que siempre se puede hacer más y mejor, pero también está claro que estamos haciéndolo mejor y estamos haciendo más que nunca en nuestro país por la ciencia pública como guía de la transformación de nuestro país. Quiero decirlo con rotundidad. Los años del gobierno del presidente Sánchez son y van a ser los años de la ciencia en nuestro país.
Madre mía, qué ocasión para callarse. El caso va más allá porque gracias a la denuncia de un exdirectivo del centro en el que alertaba de una supuesta trama de contratos amañados, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación. Pero, claro, la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando en el CNIO? ¿Por qué es tan importante? Hoy hablamos de la realidad que se vive en uno de los centros de referencia mundial, hasta hace poco, en la lucha contra el cáncer. Oh, God, I'm sorry. La imagen en el interior del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es de contrastes. Mientras en los laboratorios trabajan sin descanso para desentrañar una solución, en los despachos de los altos cargos no dejan de entrar y salir personas entre acusaciones de acosos, irregularidades. Para saber qué ha pasado, es bueno siempre mirar el origen. Todo salta por los aires el 17 de diciembre de 2024. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Sí, aquel día el patronato del CNIO rechazaba el plan de actuaciones para 2025 presentado por la dirección, además de solicitar varias auditorías externas para diferentes programas en los que exigía informes detallados sobre la gestión económica y laboral del centro. Un problema bastante grave que ponía además en evidencia un déficit presupuestario de 4,5 millones de euros, además de graves problemas en las infraestructuras científicas.
La tensión crecía con el paso de los días, hasta el punto de que muchos de los trabajadores del centro exigían medidas rotundas.
Poco después, en enero, 23 de los 49 investigadores principales del centro firmaban una carta dirigida al gobierno pidiendo la destitución de la dirección por la crítica situación por la que pasaba el CNIO. Además, también se filtraron informes que detallaban al menos 10 denuncias internas contra Blasco por acoso laboral desde el año 2013. Unas acusaciones que incluían testimonios anónimos que describían un ambiente de trabajo marcado por el terror.
Frente a estas denuncias, María Blasco decidió hacer una rueda de prensa improvisada para defender su gestión, negando categóricamente cualquier acusación.
Le puedo decir que en el CNIO hay protocolos para denunciar el acoso, por supuesto, que están desde hace muchos años y que yo no he recibido ninguna denuncia de acoso, excepto una reciente que se dirimió como que no había acoso ni laboral ni moral y no se podía determinar abuso de autoridad. Y no tengo noticia de ninguna otra.
Además, señaló directamente al director gerente, Juan Arroyo, como el responsable de todas las irregularidades en la financiación. Según su versión, favoreció a un grupo de empresas mediante contratos menores que en el primer trimestre de 2024 sumaron adjudicaciones por casi 4 millones de euros.
Habiéndose producido una parte significativa de las adjudicaciones de estos contratos en un grupo coincidente de empresas que a su vez comparte administradores entre ellas, lo que como mínimo arroja sospechas en cuanto a la licitud de esta mecánica de contratación.
El CNIO ha operado hasta ahora bajo una estructura bicéfala, por un lado Blasco como directora científica, por el otro Arroyo como director administrativo. Ambos se han acusado mutuamente y por eso desde el patronato se decidió cesarlos. Se calcula que son hasta 25 millones de euros los que habrían sido sustraídos mediante cientos de contratos inflados o licitaciones a dedo. La trama empieza a salir a la luz gracias a la denuncia en 2018, ya hace, de Ana Hernández, investigadora del centro, que empezó a ver que algo no encajaba cuando accedió a la presidencia del comité de empresa. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué sucede? Hola, Ángel. Gracias por atendernos. Empiezas a trabajar en 2006, en 2018 presides el comité de empresa. ¿Qué te encuentras?
Bueno, pues estábamos en una situación que teníamos que estabilizar al personal y por eso me decidí a mirar en qué nos estábamos gastando el dinero, a ver si se podía recortar alguna partida. Y entonces me encontré adjudicaciones repetitivas a las mismas empresas y lo primero que me sorprendió es que había muchas por 49.900, justo en el borde, en el límite en el que tenían que pasar un control. Eran como números muy redondos y eran las mismas empresas, una y otra vez, muchas.
Aparte de la cantidad tan precisa para no llegar al control, ¿qué tenían de raro? ¿Por qué dijiste, uy, 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 esto es mucho?
Pues porque casi todas las que yo veía eran adjudicaciones a la parte de mantenimiento y eran llamativas. Me resultaba llamativo lo que se estaba licitando en esas licitaciones. Algunas eran sistemas de inyección de vapor puro. Pues yo no sabía muy bien dónde teníamos esos sistemas de vapor, llevaba ya muchos años allí, o había muchas de instalación de cerrajería. Eran licitaciones pues para mí raras.
Sí, cuando menos raras. ¿Qué hiciste? Imagino que lo comunicas arriba, ¿no?
Sí, lo primero que hice, primero sacamos toda la información, éramos un grupo de gente que estábamos en el comité de empresa y miramos todo lo que era los administradores, apoderados, porque eran siempre las mismas empresas. Entonces vimos que había una coincidencia y que estaban interconectadas. Y con esa información se lo trasladamos a la directora, a María Blasco. Entonces, lo siguiente que hicimos fue trasladarlo al ministerio. Primero fui al secretario de coordinación política, de coordinación científica, que era el que estaba justo por debajo de Pedro Duque. De allí escribí un email al ministro informándole de... Yo pedía que se investigase, yo no sabía si aquello era legal o ilegal, solo pedía que se investigase. Y luego tuve una reunión con Raquel Giotti, que era la directora del Carlos III.
¿En algún momento pensaste por entonces que esto iba a llegar a donde ha llegado?
Bueno, pues viendo que no se paraba, lo que hice fue irme a los grupos políticos porque yo quería que se investigase, porque el dinero público se tiene que dedicar a lo que es la ciencia, a lo que es la investigación. Y no me imaginaba que iba a salir otra vez después de 7 años todo. Yo había perdido la esperanza, la verdad. Pero a mí sorprenderme no me sorprenden los datos que están saliendo públicos, que se están publicando. Yo no he visto la denuncia, pero no me sorprende.
Eso es terrible. ¿Qué fue de ti? ¿Qué consecuencias ha tenido esto?
Yo viví todo tipo de situaciones. Y ha sido muy duro para mí y para mi familia. Pero uno en esta vida tiene que decidir qué es lo que hace. Y para mí los principios pesan más que el miedo, ya lo he dicho en otros medios.
La última cuestión, Ana. ¿Cómo trabajan allí los investigadores? Porque no olvidemos, si hay algún sitio sangrante para cualquier problema financiero de corrupción, debería ser el CINIO, la sanidad o la investigación en este caso. ¿Allí cómo trabajan los investigadores?
Pues mira, me alegro que me preguntes esto, Ángel, porque nosotros allí en ese centro rondaremos casi las 500 personas, entre personal CINIO, personal externo, y somos realmente víctimas de todo esto que está pasando. Allí la gente trabaja de manera intensa. Hay una parte que es casi la mitad del presupuesto, que es de financiación competitiva, que consiguen los jefes y los investigadores. Y te puedo asegurar y le puedo asegurar a la gente que se gasta cada céntimo, y si miramos cada céntimo para que se gaste en la investigación. Esto que está saliendo a mí me duele profundamente porque mis compañeros y yo misma nos dejamos la piel trabajando para la investigación oncológica y como he dicho, creo que realmente somos víctimas de todo esto que está saliendo a prensa, que nos está haciendo mucho daño porque nos meten a todos en el mismo paquete.
Claro.
Y la parte científica nunca ha tenido competencias en la parte económica y es doloroso para mí y como investigador que soy y sé que para mis compañeros que estamos allí sufriendo algo que no es nuestro.
No olvidemos que al final esto es para el bien de todos los pacientes, que podemos ser cualquiera. No olvidemos que esa es la clave de vuestro trabajo, ¿eh? Pero
totalmente.
Para terminar, ¿te has sentido en algún momento frustrada, Ana? Algo así como, nadie me hace caso por arriba en la política. No quiero poner nombres, o sí, lo pones tú sabrás.
Pues sí, me he sentido totalmente impotente, porque bueno, llegué a poner una denuncia para pedir protección al denunciante y bueno, pues al final ni siquiera me dieron protección. Y luego he sentido la impotencia de ver que yo pedía que se investigara, no pedía otra cosa. Yo no podía saber si era legal o ilegal lo que había allí. No tenía acceso a los adjudicados, no sabía las cantidades reales ni podía ver las partidas. Y sí, sentí que nadie escuchaba. Al final ha sido un poco de impotencia. Me presenté en 4 partidos políticos, yo puedo decirlo. Yo fui a los 2 de gobierno, al PSOE y a Podemos, y que estaban entonces cuando yo saqué todo esto. Fui a PP, a Vox, y fue Vox el que puso una querella y bueno, la querella pues se resolvió con un sobreseimiento provisional y se admitió a trámite, pero se ha quedado eso, en un sobreseimiento provisional. Entonces, bueno, no sé qué pasará ahora.
Ahora está la Fiscalía Anticorrupción, ya verás cómo ahora la cosa cambia. Tarde, mal, pero esperemos. Ana Hernández.
Espero y solo, Ángel, te pido que por favor... pues que no se nos culpe a los trabajadores que estamos allí, a todos los investigadores, porque realmente el trabajo que hacemos, el centro, es uno de los 10 mejores a nivel mundial y me parece muy triste que estemos sufriendo todo esto.
Y muy injusto. Ana Hernández, investigadora, gracias y sobre todo gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. El CNIO es la institución más importante en España y en gran parte del mundo en la lucha contra el cáncer. Se encuentran allí los equipos de investigación más prestigiosos, con proyectos que van desde el desarrollo de terapias innovadoras hasta la genética de los tumores. Algunos los hemos contado aquí en La Linterna.
Conseguimos conocer a priori qué tratamientos no van a funcionar a ese paciente, pudiendo entonces ofrecer tratamientos alternativos y más eficaces, evitando así efectos secundarios innecesarios y mejorando la calidad de vida del paciente, a la vez que estaríamos también reduciendo el gasto sanitario, claro, disminuyendo el
Laura
gasto.
Trabaja en un proyecto para predecir con biomarcadores en qué personas no iba a ser eficaz la quimio. Esos biomarcadores dependen de las alteraciones en los cromosomas de las células malas. Por eso es fundamental reconocer cada dato que arrojan.
Cada tumor se caracteriza por el orden, la estructura y el número de copias de ADN que presenta. Esto lo conocemos como firmas de inestabilidad cromosómica. Con esta caracterización que hacemos, vemos cuáles son las causas de estas aberraciones y qué mecanismos no están funcionando correctamente.
Hace unos meses hablamos del reparoma humano, un mapa de las marcas que deja el ADN. El hallazgo podía transformar la lucha contra el cáncer al permitir diseñar terapias más precisas. Lo explicaba Felipe Cortés, uno de los investigadores.
Conociendo, si analizamos, por ejemplo, las cicatrices, es decir, las mutaciones que ha acumulado un tumor, podemos entender qué mecanismos de reparación estaban activos y no estaban activos en ese tumor. Es decir, por ejemplo, si vemos que hay un tipo de cicatriz asociada a un tipo de reparación concreto, pues ese mecanismo de reparación podría ser una vulnerabilidad de ese tumor. Necesita de ese mecanismo para sobrevivir.
La idea del proyecto es que si atacas el mecanismo de reparación, se pueden aumentar las probabilidades de matar el tumor. El resultado, un catálogo que identifica qué genes influyen en la reparación del ADN, algo que en la práctica puede tener muchas aplicaciones.
Podrían ser importantes dianas terapéuticas. Conocemos que este gen interviene en la reparación de roturas en el ADN. Como muchos de los tratamientos del cáncer emplean agentes que generan roturas en el ADN, como son la radiación, en la radioterapia o muchos tipos de agentes de quimioterapia también producen roturas en el ADN. En poder evitar que estas roturas, que el tumor repare estas roturas, es una manera de matarlo.
Jorge Alcalde, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches.
El CNIO. ¿Quién paga?
Bueno, lo pagamos entre todos, porque de los más de 40 millones de presupuesto anual, pues una buena parte, cerca de 25, corresponden a subvenciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También algunas financiación de algunas autonomías. Y luego hay otro porcentaje de financiación que procede de entidades privadas, más pequeñas, fundaciones relacionadas con entidades bancarias, y algunos organismos que ceden parte de sus fondos, por ejemplo la Asociación Española contra el Cáncer, instituciones internacionales, fundaciones de lucha contra la enfermedad oncológica, que ceden parte de sus fondos para proyectos concretos de investigación.
Hablando de fondos, ¿puede haber algo más repugnante que sacar dinero o ganar dinero o retraer dinero de un sitio como el CNIO?
No se me ocurre. Se me ocurren pocas cosas más repugnantes que esas, sobre todo porque no solamente es sacar dinero de un lugar donde se está investigando contra el cáncer, es decir, que como tú bien decías antes, tiene un efecto directo sobre personas que han padecido
van a padecer o padeceremos
el cáncer, sino porque además ha sido este tipo de escándalos una bomba de relojería en una entidad de gran prestigio que está empezando ya a resquebrajarse ese prestigio. Antes Ana nos decía, creo que con mucho optimismo, que todavía sigue siendo una de las instituciones más importantes del mundo. Puede que ya no lo esté siendo tanto. Buena parte de los cerebros que han trabajado en el CNIO están empezando a marcharse del CNIO.
Claro.
Y buena parte de aquellos proyectos de financiación que están directamente relacionados con la calidad de la investigación, es decir, que solamente se obtiene financiación si se obtienen resultados, se están también perdiendo. Los líderes de los grupos que no solamente traían ciencia, sino que traían dinero, porque poner un líder...
¿Quién es el guapo que mete ahí?
Claro, pues también se han ido, claro. Y el prestigio está desapareciendo.
Los investigadores, ¿cuántos trabajan o...? ¿Trabajaban?
Sí, hay unas 500 personas dentro del personal del CNIO, tanto interno como contratado externo. También algunos últimos resultados económicos han demostrado que buena parte del personal está empezando a buscar otras alternativas laborales, ha descendido el número de trabajadores. Los programas de investigación siguen siendo los mismos, esto es muy importante.
¿Qué son?
Oncología molecular, la biología estructural, es decir, conocer cuál es la estructura biológica de un tumor para poder combatirlo mejor. La genómica que tú has mencionado, fíjate que esas dos investigaciones que hemos recordado que contamos aquí, ¿sí?, en la linterna, tenían que ver con los genes y el cáncer. Programas interesantísimos de futuro como la bioinformática, aplicar la informática al conocimiento de cómo funcionan los tumores dentro de nuestro cuerpo. Se han quedado por el camino algunas... proyectos interesantísimos de aplicación de inteligencia artificial también para la lucha contra el cáncer, que ahora mismo está más prometedor que nunca. Bueno, todos estos programas siguen en marcha, pero tenemos, por desgracia, que decir que con muchas dudas de que los rankings mundiales de prestigio científico se vaya a mantener el nivel del CNIO internacionalmente.
Te iba a preguntar, para terminar, Jorge, ¿el CNIO ha sido un referente mundial?
Sí, sin duda.
¿Y ya no lo es?
No es tanto, mira, hay datos muy concretos, ¿eh? Hay un ranking que se llama el Nature Index, que es la revista Nature, que en el año, fíjate, 2017, estaba 190 puestos por encima el CNIO de lo que está ahora. Ha descendido esa cantidad de puestos dentro de ese ranking, ¿no? Otro ranking que podemos mencionar, uno que se llama el Estimago, de un ranking de instituciones científicas, situaba al CNIO en el puesto 12 hace unos años y ya no se encuentra ni siquiera entre los 27 primeros según ese ranking. Ojalá sea coyuntural, ojalá sea pasajero, pero sí es cierto que se está empezando a pasar la factura de todo esto que ha ocurrido. Como bien decía Ana anteriormente, no es ni mucho menos responsabilidad de los investigadores y las investigadoras. Siguen dejándose la piel por luchar contra esta enfermedad que llamamos cáncer, pero sí que está claro que la imagen pública internacional no tiene otro remedio que verse deteriorada.
Jorge Alcalde, como siempre, gracias.
Pasa buena noche.
Chao.
Hasta otra.
Hoy hemos hablado de esas irregularidades en el CNIO, que están siendo investigadas ya por la Fiscalía Anticorrupción a buenas horas. Se calcula que fueron cerca de 25 millones de euros la ciencia que se podría haber investigado con esto. No hay que olvidar que era una de nuestras principales armas contra el cáncer, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y que más allá de lo que pasa en los despachos, de esos laboratorios salían soluciones concretas contra el cáncer. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, más allá del escandalazo y de lo que supone, ¿te quieres fijar en la figura del denunciante?
Sí, sí, porque del largo rosario de escándalos y corrupciones ocurridos en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, para mí lo más indignante, lo más preocupante, es el peligro que corren las personas honestas que denuncian anomalías, irregularidades o presuntos delitos. Ese silencio humillante, esa falta de eco ante una actitud honrada, retratan un ambiente social donde la decencia no es apreciada, o dicho de otra manera, donde las conductas indecentes parece que no le preocupan a nadie. Eso no es abulia o desinterés, eso es complicidad, y en los tribunales la complicidad no es inocencia. Por si fuera poco, lo ocurrido en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con otros matices, ha sucedido también en otras entidades públicas, llegando la denuncia hasta el despacho del ministro y quedando arrinconada en un cajón. Es decir, que en España la complicidad llega hasta los titulares de las carteras ministeriales, que ya es llegar. Menos mal que este es un gobierno que anunció que venía a luchar contra la corrupción, porque si esto sigue así, para conservar simplemente un puesto de trabajo, ya no va a ser necesario cerrar los ojos ante los desmanes administrativos de los demás, sino que se llegará a exigir que seamos corruptos para que no haya sobresaltos y podamos vivir tranquilos, tranquilos, en una ciénaga de chorizos, chistorras y mangantes. En los partidos políticos, en los medios de comunicación, en las empresas y hasta en las organizaciones caritativas, siempre saltará de vez en cuando un indecente. Pero lo aterrador es que cuando alguien denuncia una tropelía, en lugar de ser felicitado, sea despreciado o, todavía peor, perseguido. Eso es más grave que el delito principal, porque adoctrina a la sociedad en eso de no te metas en problemas y si alguien roba, mira para otro lado. ¿Así vamos a regenerar? Solo tengo esperanzas en que no creo que España sea un país de cobardes. Y habrá más de un valiente como Ana que denunciará la corrupción. Y si no lo hacemos, la corrupción nos devorará como un cáncer social sin medicamentos ni quimioterapia y nos hundirá. Y entonces no iremos a la cárcel, sino a un sitio peor. Nos iremos todos a la mierda. Perdón por la palabra, pero si crece la cloaca, no podremos respirar.
Gracias, Luis.
A ti, Ángel. Hasta mañana.
Hasta mañana.